¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala, sácala al mercado y después ya crecerás, la mejorarás, la completarás. Y bienvenida a No Emprendas Solo.
Buenas, Emilio, ¿qué tal?
Hola Ángel, ¿qué tal tú? Yo todo bien.
Bien, bien, nada, aquí levantándome un poco, no, un poco con dolores, no sé si se va a notar ahí un poco en mi cara, pero bueno, la fibromialgia es lo que tiene. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Ya hemos coincidido por sin oficina y por otros lares, un poquito, ¿no? Yo ya te tengo un poco visto. Pero aquí la audiencia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti y qué te llevó a emprender.
Bueno, pues me llevó a emprender, voy a empezar por ahí, el que mi profesión ahora mismo es la principal vía de salida profesional, ¿no? Montártelo por tu cuenta. Yo soy dietista nutricionista y me especializo en atender a familias con un servicio de asesoramiento a familias en alimentación, principalmente online y por eso estoy en Sin Oficina, en Master in Wish y en un montón de movidas digitales, porque es un poco lo que me ha ido llevando la vida a conocer. La gente que he conocido, los contactos que he hecho han sido los que me han llevado un poco a dedicarme al online principalmente.
¿Y antes de emprender por tu cuenta estabas trabajando o sea,
No,
por cuenta
no, no,
ajena?
no. Ha sido directamente empezar a buscarme oportunidades. Y realmente estoy empezando a emprender. Es decir, no soy alguien que lleve años emprendiendo. Prácticamente te diría que llevo 5 meses serios. O sea, durante la carrera y tal, sí que iba creando contenido. Tenía un blog que se llamaba Alimentando el Futuro, por aquello de que el futuro son nuestros hijos. Entonces, pues, divulgaba y escribía sobre alimentación infantil y alimentación saludable para familias y demás. Y al final, pues cuando terminé y eso, decidí cargármelo y tirar por una marca personal que me permitiera, si en algún momento decido, que de momento no lo veo muy cercano, cambiar a otro tipo de especialidad que me guste más, poder hacerlo más fácilmente. Y entonces, pues desde hace 5 meses que volví de Australia, de un año sabático, era una especie de break de la nutrición, porque al final, pues, aquí somos emprendedores y nuestro emprendimiento, nuestra profesión, emprendedores y no emprendedores, ocupa mucho espacio mental de nuestra vida. Entonces, tuve un momento en el que dije, bueno, voy a darme un break de esto, de la alimentación, de la nutrición, que al final es algo que hacemos todos los días, varias veces al día y puede ocupar. Es decir, igual te dedicas al desarrollo web, terminas del desarrollo web y no lo ves más hasta, a no ser que estés dándole vueltas todo el rato. Pero en mi caso, pues cada vez que había una comida, cada vez que había una tal, pues acabas inconscientemente mirándolo con esas gafas, ¿no? De dietista nutricionista. Y pues me tomé un break para trabajar en otras cosas, para descubrir también aquello que me salió la oportunidad de solicitar un visado de trabajo. Y bueno, al final no me convenció mucho la experiencia y además tenía ganas de volver aquí y de empezar a emprender. Y pues a los 4 meses y medio, lo que iba a ser un año, decidí volverme y seguir aquí. Y entonces fue que empecé hace 4 meses a darle forma a todo esto. Y hasta hace relativamente un mes no lo empecé a comunicar, pues eso, por comunidades más pequeñas, por grupos y gente más cercana.
Entonces, no, lo de Australia no salió bien porque por un poco por la zona, echabas de menos España o
Claro, tiene varios puntos. Es decir, uno de los puntos era el tema económico. Es decir, al final, por así decirlo, Australia tiene una serie de trabajos destinados principalmente a que lo cojan gente que viene de fuera a estar un tiempo o gente que viene y empieza a intentar crear su vida allí. Y pues eso, ese tipo de trabajo, al final ha habido como una especie de efecto llamada de mucha gente que quiere irse para allá a estudiar, a trabajar y demás, y encima ha habido una. No sé si el público que hay aquí, pero sí que entre la gente de mi alrededor sí que les suelen aparecer bastante anuncios y ha hecho bastante eco el tema de irse a estudiar a otro país, a hablar inglés, a trabajar, a ganarse la vida. Y bueno, pues yo antes de que saliera ese boom sí que conocí a una amiga que estuvo viviendo allí 3 años y yo quería haber hecho allí un intercambio que no salió por el COVID, y esta chica me explicó el tipo de visado, la Work and Holiday, me dijo que había estado muy contenta y demás, y dije, pues igual es una oportunidad. La cogí, me conté, puedo decir me conté, o al final no, fue una decisión mía el irme con ese objetivo, ¿no? De desconectar de mi profesión, y me fui para allá. El tema de que viniera mucha gente para allá con el mismo objetivo hace que, porque con el COVID lo cerraron todo aquello. Es que estoy intentando resumirlo bastante, pero con el
Sí.
COVID cerraron Australia totalmente. Claro, yo no pude ir para allá porque yo iba a irme cuando aún estaba cerrada Australia, etc. Y cuando yo llegué ya lo habían abierto desde hace tiempo y como que toda la gente que estaba esperando para venir se fue para allá. Y entonces el trabajo ya no era tan abundante como comentaba. Y bueno, pues estuve yendo de un trabajo a otro, tal, no sé qué. Fue una experiencia bastante chula porque creo que de otra forma no habría hecho tantos trabajos y tan peculiares, la verdad. Y a la vez también me hizo darme cuenta de lo afortunados que somos muchos de nosotros de trabajar desde nuestra casa con un portátil. Eso es una lección que, no se me, que ya se me ha quedado a fuego. Y que me parece que somos muy afortunados de poder hacer lo que hacemos, porque por mi parte, pues como he dicho antes, era una forma de salir de mi profesión, no era mi única salida, y hay gente que es su única salida. Todo ese tipo de trabajos y ese mundillo que no es, por así decirlo, para nada nuestra pasión, ni algo que nos motive, ni algo ambicioso, ni nada. Simplemente es, pues, tengo que hacer esto porque, pues, es lo que va. Había gente que iba ahí para salir de un país en una peor situación que la nuestra. Y lo que yo estaba haciendo para ganar dinero y vivir allí y demás, él lo estaba haciendo para cuidar una familia de 4 o 5 hijos y eran trabajos, pues que tampoco eran trabajos, se lo estoy diciendo así como si fuera, igual estoy dando la impresión de que eran trabajos, era pues desde tema de camarero hasta montando conciertos y luego el tema de las fábricas y todo esto, la parte más industrial de, en este caso, de la alimentación, que eso me sirvió a mí para ver una fábrica por dentro de alimentos que en la carrera pues no la llegamos a ver. Así que lo vi ya en la propia cadena de producción.
Digamos, trabajos más intensivos en mano de obra, ¿no? Un poco.
Sí, muy rutinarios también, muy. Eres una máquina más dentro de la
Sí,
industria.
no te puedes, digamos, no destacas, simplemente eres unas manos que hacen un trabajo, vale, sí. O sea, bueno, un trabajo
Efectivamente.
normal de toda la vida, y que la mayoría de la gente es lo que tiene que tal. De hecho, bueno, mi novia estudió para fotógrafa y al final, pues, de lo que le salió trabajo, no fue nada relacionado con fotografía. Al final era, pues, ser camarera en bares o ser camarera de piso. Y, o sea, realmente, bueno, pues no hay otra cosa, ¿no? Digamos, a no ser que se haga autónoma en este caso, pero no es lo suyo, digamos, no tiene esa mentalidad. Entonces, digamos que sí, claro, si no hay trabajo, pues tienes que tirar por ahí, por esa vía, ¿no? Por trabajos que necesiten mano de obra. Y aún así, claro, si había mucha demanda de empleo y de gente que quería ir para allí, me imagino que no tendrías tampoco mucho donde elegir. Es como, bueno, pues ahora hay esto, pues tienes que ir ahí. Y si te gusta bien y si no, pues nada, volver a España, claro.
Sí. Y luego también, pues, la parte de mi pareja que estaba aquí, mis amigos que estaban aquí, y luego, por último, que mi propia profesión era lo que me estaba llamando, buscarme la vida con lo mío. Al final, tampoco quiero dar la imagen de que, o la sensación de que con esos trabajos no se puede ser feliz y desarrollar uno y demás. Yo creo que la clave de que estés contento con tu trabajo es que lo contextualices y le des un sentido, ¿no? Es decir, bueno, estoy haciendo esto para luego salir y poder llevar mi familia adelante o poder hacer lo que quiero hacer fuera de mi
Sí,
trabajo.
o a lo mejor incluso puede ser que
Y
te guste, ¿no? O que te encaje. O sea, a ver, prefiero, hay gente que le gusta ser camarero, como a nosotros, o sea, hay gente que odia lo que hacemos nosotros y prefiere, por ejemplo, ser camarero porque le gusta, ¿no? O sea, hay para todo el mundo. Sí que hay trabajos que lo veo más difícil que te llegue a gustar, ¿no? El tema de fábrica en, ¿cómo se dice? En cadena de producción. Lo veo un poco más difícil, pero bueno, sí que mi padre estuvo trabajando en cadena y lo que sí que era bastante duro a nivel de cuerpo le pasó bastante factura. Pero bueno, a él le gustaba, dentro de lo que cabe, su trabajo, ¿no? De tema de cadena. Así que, o sea, iba cambiando, ¿no? De puestos a veces. Entonces, cuando le tocaba cadena, yo sé que llegaba bastante cansado y. O sea, le afectaba bastante a nivel de cuerpo. De hecho, al final tuvo que dejar su trabajo porque, bueno, le dio un infarto y varios ictus, o sea, de cabeza y de corazón.
sí,
Y tuvo
ese es uno de los problemas
que
que
dejarlo
tiene.
porque, claro, era mucho estrés, mucho, ¿sabes? Mucha caña para el cuerpo. Y en un punto tuvo que dejarlo porque, claro, no era viable. Estaba 6 meses de baja, 6 meses trabajando. Y al final fue como, bueno, le hicieron una buena oferta de
No son,
liquidación y ya dijo, bueno, adiós.
sí, no son trabajos, probablemente. Es decir, yo en el último trabajo que estuve, pues me levantaba a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana estaba trabajando, de 5 a 2 estaba haciendo una especie de CrossFit con piezas de carne congelada y demás. Y era muy duro a nivel de curro. Es decir, uno llega al viernes y no te apetece hacer más cosas el fin de semana.
Claro, porque
Entonces,
ya está reventado.
claro, ya está reventado y además, pues obviamente no es todo de color de rosa en este tipo de trabajos, pero pues tienes que aferrarte, ¿no?, a las cosas positivas que te está trayendo, y buscar pequeños momentos que obviamente hay trabajos que te dan más. Por eso también el tema de que somos muy afortunados con esto, porque si conseguimos, y también por eso le dedico tanto tiempo y tantas ganas, le echo tantas ganas a esto, porque al final te permite gestionártelo un poco como tú quieras, dentro de las limitaciones que tiene el que se haga posible, ¿no? Y el tema de la viabilidad del negocio. Pero te permite eso, te permite disfrutar de tu tiempo y yo creo que estoy en el momento de intentarlo, por mi condición lo puedo intentar, por mi contexto y todo, me puedo permitir intentarlo. Y pues en ello estamos, tratando de ganarse la vida uno con lo que quiere dedicarse y sabiendo perfectamente que no siempre va a ser posible.
Sí, tal cual. ¿Y cómo te dio por la nutrición en este caso? ¿Fue por, bueno, siempre tenías claro que querías dedicarte a dietista, nutricionista? ¿O en algún punto dijiste tú, esto me mola y quiero dedicarme a esto? Digo, bueno, mucha gente, pues bueno, incluso en mi caso también, ¿no? Estudiamos una cosa y acabamos trabajando en otra totalmente distinta, o lo que nos empezamos a estudiar una cosa porque, bueno, de pequeños decidimos que nos gustaba eso en algún punto de la vida y después vemos cómo es y decimos, bueno, no me gusta, o a lo mejor la carrera, pues nos quemamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me quemé en la carrera de ingeniería informática y ahora, o sea, programación poquita, o sea, tocó algo de código y tal. Lo que necesito y tal, pero si me dicen de programar así normal como antiguamente, tengo ahí un burnout, un trauma, un algo que no soy capaz. A, eh, Entonces, no sé si en tu caso tuviste algún punto ahí de, digamos, de pasar de una cosa a otra, en algún punto. No, a lo mejor decías tú de pequeño, por ejemplo, yo de pequeño me acuerdo que quería trabajar donde mi padre, entonces decía, ¿qué hace falta estudiar para qué? Ingeniería industrial. Bueno, pues vale. Y cuando descubrí lo que era, dije yo, ni de coña. O sea, no encajaba conmigo.
Pues mira, yo tengo la bueno, no es peculiaridad, sino que en mi caso decidí que esto era mi. No decidí, sino que ya desde bien pequeño me gustaba la cocina. Yo de pequeño quería ser cocinero, me gustaba mucho la gastronomía y demás. Y luego empecé a ver que me gustaba la biología, porque también había querido ser biólogo, ¿no? Esta parte en la que somos pequeños y siempre es, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Y tú vas
Sí.
diciendo profesiones que vas viendo, incluso que vas por tu propia vida, ¿no? Yo tuve dos lesiones de ligamento cruzado anterior y entonces me tiré como 2 años enteros yendo al fisio casi a diario y, bueno, a diario no, pero muy frecuentemente. Y vas viendo, ¿no? Un poco a lo que se dedican, las personas que te rodean. Y pues siempre me había llamado la atención la cocina y luego empecé a ver más la parte de salud y tal. Y bueno, también sacaba buenas notas en la ESO y en el bachillerato y me decían de meterme a medicina. Es verdad que yo hubo una época en la que me había querido meter a medicina también, un poco por lo que comentaban de las salidas y demás, ¿no? Que al final en bachillerato el MUT es, bueno, lo que más salidas tenga o lo que me permita la nota o un poco depende de tu situación. Y yo iba para medicina y pues me levanté un día y dije que quería ser endocrino para dedicarme un poco más a la parte de... Fue como una especie de salida de decir, bueno, estudio medicina que tiene salidas, pero a la vez trato la parte de la alimentación y tal. Y en ese momento, por mi forma de pensar, dije, a ver, Emilio, esto es una cosa a la que te vas a dedicar muchas horas y yo quería algo que me motivara a levantarme por la mañana bien pronto o a la hora que fuera, pero que me motivara a sentarme a trabajar, a estudiar, a curiosear del tema. Porque para mí en ese momento la curiosidad era como la gasolina para mí. El ir aprendiendo cosas nuevas, leyendo sobre otros temas y la cocina también era una parte más artesanal para mí a la hora de curiosear. Entonces un día me levanté y dije, vale, además con esto del bachillerato, que pues tu vida puede ser rutinaria en muchas etapas, pero en ese momento es bastante rutinaria, ¿no? Te dedicas principalmente a ir a clase, sentarte, además son muchas horas sentado escuchando cosas que igual no le ve mucho el sentido y demás, y dije, vale, pues quiero dedicarme a algo que esté relacionado con la alimentación. Y en ese momento empezaron a salir gente como Carlos Ríos y demás, que fueron como mis primeros referentes, y entonces conocí la profesión de dietista nutricionista, que yo en ese momento ni sabía lo que era, ni a lo que se dedicaba, ni nada, pero veía que era alguien que se dedicaba a cuidar la salud de las personas con la alimentación. Y entonces, a pesar de que había ciertas personas como profesoras que tenían una relación más cercana con ellas o desde mi propio entorno más cercano, decían, a ver, es que medicina tiene más salidas que nutrición. Y es verdad que tiene un recorrido mayor y más oportunidades a nivel sanitario que una profesión tan joven como el dietista nutricionista. Pero pues ese momento me dejé llevar por la pasión, que si quieres en algún momento comentamos, porque es algo que últimamente me surge bastante, ¿no? En el tema del emprendimiento, si dedicarte a la pasión o dedicarte más a algo que realmente veas que tiene prospección, por así decirlo, o trayectoria. Y pues ese día lo decidí y luego la parte de infantil la decidí en la celebración o el acto que le hicieron a una profesora mía que fue una persona que me apoyó mucho en mi decisión, que se llama Carmen Pérez, y era mi profesora de matemáticas. Ese año se jubilaba y bueno, ya su hija es deportista de élite y ya no recuerdo si era su nieta o su sobrina o algo de esto, pero su sobrina era la que estaba por ahí revoloteando, ¿no? Era bastante pequeñita. y estaba merendando en ese acto un plátano. Y estaba disfrutando muchísimo de comer fruta y demás, y fue como algo que me generó una especie de motivación, de cosquilleo, el ver que estaban, que disfrutaban de comer algo saludable. En ese momento tenía una visión más real fooder de esto es la comida saludable y esto es la comida no saludable y demás. Y pues tenía una visión más blanco-negro de la nutrición. Eso, pues, con el tiempo. Yo creo que dentro de la nutrición tenemos la mayoría de los nutris esa etapa más de blanco y negro, y luego vas expandiendo un poco la escala de grises y creas una relación con la comida mucho más abierta. Pero en ese momento lo vi, me emocionó, y como me guiaba por la pasión y por lo que me llamaba y me emocionaba un poco, pues dije, coño, si me motiva que los peques disfruten de comer saludable y tal, pues dije, pues vamos a ver qué tal y si me gusta esto realmente. Y pues durante toda la carrera estuve estudiando todo lo generalista que es la carrera, pero a la vez centrándome en la parte de la alimentación infantil.
Entonces, ¿hiciste medicina, entiendo? ¿O qué habías
No,
hecho?
o sea, fui directo a nutrición.
Ah,
Entré
vale.
a nutrición directamente y además creo que fue una decisión muy aceptada. A pesar de que ahora mismo pues tenga que seguir este camino, que en mi círculo cercano soy el único prácticamente que emprende, pues sigo pensando que tomé una decisión adecuada. Yo me doy un marco de 3 años, un abanico, ¿cómo llamarlo? Un horizonte de 3 años, más o menos, para yo mismo evaluar si esto es hacia donde quiero ir, porque pues me permite económicamente vivir de ello y conseguir las cosas que quiero o no. Y luego ya pues no sería el primero que con 26 años, que eso es dentro de 3 años, yo tengo 23, cambia de profesión y opta por otro tipo de cosas, que la programación es algo que también me llama bastante. Porque bueno, mi padre también siempre ha estado metido en el tema y nos ha inculcado mucho el tema de las tecnologías y también es algo que me motiva bastante. Sería un mundo totalmente nuevo a aprender, sí que tengo nociones muy básicas, pero tendría que empezar de cero. Pero bueno, no es algo que descarte totalmente. Pero de momento, a darle caña a la parte de Nutri, que también disfruto mucho y creo que se puede sacar algo muy chulo de aquí.
Sí, no, si es tu pasión está guay. Es que, claro, veo un poco como hay varias mentalidades diferentes, ¿no? Está la mentalidad de me gusta algo, es mi pasión, voy a sacar dinero de ello, ¿no? Voy a vivir de ello, voy a intentar que sea mi trabajo, que tiene, bueno, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, ¿no? Desde, por un lado, trabajar de tu pasión, lo bueno que tiene es que te va a costar menos, ¿no? Vas a poder tirar más adelante porque es como es tu pasión, pues vas a tener
Es una
ese
motivación
empuje, digamos,
intrínseca
¿no? Esa
de...
motivación, ese empuje necesario, pero por otro lado puede ser que en algún punto te pase ese, digamos, que te quemes con ello, ¿no? Si, sobre todo si le das mucha caña de repente, dices tú, voy a darle mucha caña y voy a intentar que funcione en un año y sacarle dinero, y a lo mejor te metes demasiada caña, más de la cuenta, o te centras demasiado en el trabajo y te olvidas de todo lo demás, ¿no? De relaciones sociales y etcétera. Y entonces te acabas quemando y tu pasión acaba siendo algo que no te gusta o que tiene ese punto que, como te has quemado, ya intentas evitarlo o tu cuerpo o tu mente te dice no, ¿no? Como me pasó a mí en su momento con la programación, justo, que a mí me encantaba a los 16, pero después me metí en la carrera de ingeniería informática, no me cuadró bien de profesores y demás. Y pues me sigue gustando el tema de hacer código, código. O sea, sé que toco algo de código para algunas cosas y tal, pero principalmente pues hago implementación y desarrollo. Sí que busqué la forma, después cuando me cambié a administración de empresas, de juntar las dos cosas, ¿no? Digamos, de juntar la parte que sabía de programación con la parte de marketing, que es por lo que me metí después en ADE. Bueno, marketing empresas. Entonces dije, vale, pues marketing online, busqué cosas de marketing online y con eso al final fue de donde acabé me acabó saliendo trabajo y gracias al marketing online, digamos que acabo encontrando mi camino por WordPress. Es como, ostras, pues que has dado ahí unas vueltas para al final volver más o menos a lo mismo. Pues que realmente yo lo que te quería era programación web, no programación normal. Y entonces la carrera no estaba enfocada a eso. Entonces, digamos que he vuelto a lo mismo, ¿no? Y claro, no sé cómo lo ves tú de decir, claro, a lo mejor llega un punto que dices tú, vale, nutrición está guay, me gusta, pero si hubiera estudiado medicina, a lo mejor tal. Pero también puede ser que si hubieras estudiado medicina, te hubieras quemado por camino. Entonces, yo creo que has elegido bien porque es algo que son bastantes años, tienes que estar, o sea, te tiene que gustar y creo que es mejor por lo menos intentarlo, ¿no? Ya
Exacto.
luego, porque dentro de unos años, imagínate que haces medicina, no te gusta y tal, dentro de unos años ya no vas a tener tantas ganas para ponerte otra vez con una carrera. Entonces va a ser más difícil.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Yo creo que te puedes quemar por muchas razones. Yo también, y no sé si aún lo estoy. He estado en esa fase, ¿no? Precisamente un poco por eso venía lo de Australia, ¿no? De irte a otro sitio, a desconectar, a cambiar de aires, a ver otras realidades, otras formas de ver la vida, ¿no? Porque al final nosotros nos contamos como una propia narrativa, ¿no? En la que somos por así decirlo, el protagonista. Tenemos una serie de cosas que queremos hacer, que queremos conseguir, pero eso puede cambiar totalmente. De un año para otro, por situaciones que se den en la vida, pues con el COVID se vio que hay mucha gente que tenía como su narrativa de, bueno, yo soy esto y voy a ser esto toda mi vida y de repente la vida te dice, pues no, y acaban reinventándose y haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo sí que me quemé con la nutrición porque, bueno, al empezar la carrera, yo ya iba con el chip de... Vale, esto tiene menos salidas, pero hay gente que se gana la vida con esto. Entonces, ya desde primero, tomé la decisión de, uno, aprender a gestionar el dinero, que eso es otra movida que dije, bueno, si voy a ganar menos, al menos aprende a manejar lo poco que puedas ir consiguiendo de la mejor manera posible. Y luego intenté conocer, saber cómo la gente que ya se dedicaba a ello se ganaba la vida. Y yo creo que eso fue lo que me hizo poco a poco ir quemándome, ¿no? Durante la carrera. Porque a raíz de eso yo entré en una asociación de estudiantes y casi que me la acabé tomando como una empresa pequeña, ¿no? Que intenté hacer funcionar. Y es complicado porque pues, la uni no es lo habitual, la mayoría de gente está ahí. Pues porque es la carrera que ha decidido. Hay gente que sí que está porque quiere estudiar lo que quiere estudiar, pero los que eran, sobre todo los que ya son más mayores, pero cuando entras en la carrera la mayoría está ahí, pues porque es el siguiente paso a bachillerato. Y es muy complicado hacer que la gente, no es que sea muy complicado, es que no es la prioridad de la gente, ¿no? El hacer cosas relacionadas con la carrera más allá de las horas de la carrera. Es decir, bueno, yo ya tengo mis horas de teoría y tal, a mí después de esto no me moleste, yo me quiero ir a tomarme unas cervezas o lo que tú quieras. Y entonces eso fue como mi primera toma de contacto con lo que era tener un proyecto, tener una idea, intentar hacer que ello fluya. Creo que me ha aportado mucho para ahora mi visión a la hora de emprender. Pues eso, tener que comunicarte con gente para decirles lo que haces, por qué lo haces, qué le estás aportando a la gente para que realmente diga, oye, pues sí que me interesa lo que me estás diciendo. Y eso fue lo que me acabó quemando, pero yo creo que porque le dediqué demasiado tiempo y eso es algo que pues, habrá quien lo vea ahora mismo como... demasiado cómodo, pero yo pienso que cualquier cosa que hagas ahora mismo, si la haces durante 8, 9, 10 horas al día, da igual que sea tu pasión, que vas a acabar hasta los huevos de ello. Entonces, yo ahora mismo, si en algo creo que hago bien a la hora de emprender, es ponerme mis propios límites y respetarlos, a pesar de que ello implique ir más lento y quizá no, o quizá desaprovechar horas, que habrá gente que piense que es desaprovechar horas, pero para mí es una forma de al día siguiente volver a coger esto con todas las ganas que quiero coger, de empezar una consulta y empezarla con todas las ganas posibles y encima haber podido dedicarle el tiempo detrás de, para un cliente, detrás de las cámaras, por así decirlo, un tiempo pues de calidad y de que realmente que no te has quemado con la consulta. Es decir, ahora que ya me he quemado, pues sé lo que trae detrás el quemarte y es no solo hablarte mal a ti, sino, bueno, no hablarte mal, pues en ningún momento hablaba mal a las personas, pero sí que no puedes entrar, por ejemplo, a este podcast. Si yo estuviera quemado de todo esto, pues igual entraba a este podcast y entraba más malhumorado y no entraba con la esta de, bueno, pues vamos a hablar con Ángel, vamos a ver qué sale de aquí, vamos a ver. Pues eso, un poco más una mentalidad de disfrutar de ello y pasártelo bien, a la vez que haces cosas de valor. Y entonces, pues, no sé cómo estamos derivando la conversación, creo que el tema iba sobre lo de medicina, de si me hubiera metido en medicina, si estaría
Sí,
haciendo
no, un
tal.
poco de si lo que habías estudiado, o sea, si habías estudiado realmente a lo que te estás dedicando ahora, ¿no? Nutrición, que en este caso creo que sí, o si habías tirado por medicina o por otra carrera y luego habías enfocado hacia aquí. Yo creo que lo de los límites es muy importante y lo de no quemar, sino, es que claro. Aquí hay un problema, y es que emprender no es un sprint, digamos que es como una maratón. Entonces, si te metes demasiada caña al principio, es posible, sí, posiblemente hay gente que le puede funcionar, no te digo que no, hay gente que funciona muy bien trabajando muchas horas y tiene un método, tiene una forma de ser que le funciona. Pero, por ejemplo, por lo que entiendo tú y yo, a nosotros no nos funciona eso. Porque es como, vale, nos metemos mucha caña, pero llega un punto que nos quemamos y ya no podemos tirar adelante, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante poner ciertos límites. En mi caso, lo que me acabó poniendo límite fue un poco llevarme la hostia, porque empecé, o sea, ya iba notando, según iba avanzando los años, a partir de los 18 más o menos, que me iban doliendo cosas, pero yo lo iba achacando a, bueno, me duele el cuello y la espalda por el ordenador, tal, no sé qué. Pero sí que llegó un punto que estaba metiendo mucha caña a nivel de trabajo, porque pasé de 0 a 100. Claro, pasé de estar buscando trabajo, si el verano anterior a conseguir chollo, me acuerdo que estuve buscando y empecé una entrevista de algo parecido a lo mío, o sea, bueno, de mi campo, ¿no? Que en este caso era tema de marketing online y tema de creación de páginas web, etcétera. Y le dije que no porque, claro, me decía, tenía todo muy buena pinta hasta que llegamos a la parte del sueldo y me decía, salario mínimo de profesional. Y digo yo, hombre, pero haciendo todo esto, yo es que en 8 horas te hago muchas cosas, entonces no tiene sentido, o sea, es que sea ese sueldo. Porque me dijo, primero te dicen, ¿cuánto quieres cobrar? Y bueno, pues en aquel momento yo, bueno, estoy empezando tal, 1.000 euros media jornada. Dice, claro, es que nosotros estábamos pensando en salario mínimo interprofesional que de aquella eran 600 euros. Y era como, vale, no. Y me acuerdo que estuve, seguí buscando trabajo, hice pruebas para tema de. Quería enfocarlo un poco a tema de marketing o de ventas o algo. Pero claro, lo único que había de ventas realmente era de tema de ONG, ¿no? De vender el tema de que la gente haga donaciones a ONGs y tal, y con el chalequito y tal. Vi que eso no me encajaba y me acuerdo que al final pues ya era como, bueno, quiero conseguir un chollo, ya me daba igual y acababa mandando una pizzería que dije yo, bueno, esto no me tiene del todo mucha buena pinta, al final no me cogieron tampoco y al final me alegré de no haber cogido, o sea, de que no me hubiera salido trabajo en verano porque así estuve libre después para poder coger un buen chollo ya de lo mío y ya empezar bien. Pero sí que, claro, pasé de 0 a 100 porque de repente estaba con dos ofertas o sea, con una oferta en dos empresas Y era como, vale, puedo elegir tal. Y después me fueron saliendo chollos por parte de autónomo, porque me metí en las dos cosas ya. Y en 2018 me metí una caña que no veas y me acabé quemando, porque, claro, relaciones sociales a tomar por saco, nivel de cuerpo lo iba notando, también estaba en un piso con humedad y fue como, bueno, mira, aquí hay que bajar marchas porque me estaba ya quemando. Y claro, entonces hay que ponerse unos límites, ¿no? En mi caso, pues ya el cuerpo me pidió unos límites. Ya al cabo de un par de años me di cuenta, o sea, me diagnosticaron fibromialgia y dije, vale, esto tiene un sentido, ¿no? Y todo este tema de estrés, etcétera, ya de serie te sienta mal, o sea, da igual que tengas fibromialgia o que tengas otra cosa. O sea, lo que estés es normal, el estrés nunca es bueno. Entonces va a llegar a un punto que te vas a quemar. Entonces, mejor pues tomárselo un poco con más calma, ponerse unos límites y disfrutarlo si puedes. Claro, aquí hablamos desde una posición de privilegio, tanto tú como yo, pero si tienes la posibilidad de elegir y de poder ponerte límites, es mejor ponerse límites para no quemarse e intentar monetizar tu pasión sin hacer que esa pasión se convierta en una pesadilla.
Sí, yo ahora mismo estoy leyendo So Good They Can Ignore You, tan bueno que no te puedan ignorar, y habla precisamente de esto, ¿no? Por eso te decía antes que es como que ahora estoy en un momento, ¿no? De desgranar y de documentarme un poco del tema de pasión, no pasión, rentabilidad, no rentabilidad. Yo creo que pues es algo que se puede hablar mucho, ¿no? En esto de emprender y tal. Y bueno, este autor lo que habla es de un enfoque más de artesano, de lo que yo puedo ofrecer al mundo o de el estado mental de la pasión, ¿no? Que es como el qué me puede ofrecer el mundo a mí para saciar, ¿no? Mi pasión y aquello que quiera dedicarme. Y al final es un poco eso, un estado mental, ¿no? De decir, bueno, pues ese trabajo de 600 euros, es decir, vale, mi momento vital de ahora mismo, ¿puedo pasar por aquí? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que sí? O sea, tengo que decir que sí, sí o sí. Que eso es algo que también me pasó en la carrera, ¿no? Que me venían oportunidades de cosas que hacer, de actividades fuera, tal, y yo decía a todo que sí. Y decir a todo que sí, pues hace también que te quemes, pero hay momentos en los que viene bien decir a todo que sí para luego ir haciendo un filtro de aquellas cosas que sí que te convienen o no. Y para ir decidiendo, ¿no? Y tener oportunidades. Al final, cuando dices que no a muchas cosas, también estás perdiendo oportunidades. El coste de oportunidad de decir, bueno, pues digo que no a todo esto para respetar mi tranquilidad, pero quizá en este momento, pues no tengo forma de decir que no. Y luego también haciendo un poco de alusión al nombre de este podcast, encontrar gente. Para andar este camino acompañado y no solo. Porque, pues eso, en la parte social, como tú bien has dicho antes, ¿no? Es muy importante para emprender, para trabajar por cuenta ajena y para todo lo que tú quieras. Y en una sociedad en la que cada vez estamos menos conectados de verdad y más online, pues por ejemplo, es un chollo encontrar comunidades como la que estamos viendo que va un poco más allá, ¿no? De las redes sociales. Yo me flipa que realmente vea que puedo crear vínculos con gente reales en Internet, ¿vale? Porque es algo que creo que falta en la parte online, ¿no? Y en la parte presencial también. Pero creo que es algo que aporta mucho, ¿vale? O sea, si me tuviera que quedar con algo de esa parte en la que me quemé de la carrera, de la vida asociativa y demás, es la gente que te llevas, ¿no? Las amistades que tienes, que conservas y demás. Es lo que le da un poco más de sentido, ¿no? A estar 8 o 9 horas dedicándote a algo como tal.
Sí, tal cual. De hecho, yo, por un lado, siempre me quejo de la carrera que dejé, pero también por otro lado me llevé una serie de relaciones, ¿no? Una serie de colegas, amigos y tal, que que de otra forma no hubiera conocido. Entonces esa parte presencial sí que la veo interesante. Y por ejemplo, ahora me está molando mucho esa parte justo social, presencial, etcétera, en la parte de eventos. Por eso estoy este año intentando ir a cuantas más WordCamps pueda, porque me está molando mucho el ambiente, ese rollito, ¿no? Esa cercanía. Y también porque me di cuenta que también ese año que estuve ahí, digamos, solo centrado en trabajo, que echaba en falta eso. Y entonces el ir a meetups y WordCamps, en mi caso, ¿no? En vuestro caso, pues a lo mejor es otro tipo de eventos, ¿no? Sí que
Sí,
me
pero porque...
ayudaba a, digamos, estar menos estresado y liberar un poco y rodearme de gente que entienda lo que estoy haciendo, ¿no? Porque muchas veces, pues tanto a nivel de emprendimiento como a nivel de programación o en tu caso, por ejemplo, nutrición, que tiene un punto que sí que la gente lo entiende perfectamente y otro punto que igual la gente no llega a entender y entonces no hay ciertas cosas que no puedes hablar de forma natural o que te entiendan con la gente, ¿no? Entonces, rodearte de gente del mismo entorno o gente que esté pasando por una misma situación, por ejemplo, emprender o por ejemplo, pues, ser nutricionista, ¿no? Pues siempre te aporta, ¿no? Te da otro rollo y es como que no estás solo, no estás ahí. Solo contra el mundo, sino que hay más gente que está pasando por una situación similar y gente, bueno, pues que ya ha pasado por esa situación y ahora está en otro punto, o gente que ha pasado por algo que tú ya has pasado y tú a lo mejor le puedes ayudar, ¿no? Gente que está empezando, está en ese punto de tal y dices tú, pues mira, pues a mí, pues yo me fui a Australia y me pasó esto tal. Y a lo mejor lo que tú le digas le ayuda, ¿no? A decir, bueno, pues mira, al final te quemaste, pero acabaste buscando la forma de sacarle provecho a lo que te gusta y ahora lo estás enfocando de una forma que no te está pasando, no te estás quemando y has vuelto, digamos, a. O sea, te has vuelto a hacer amigo de tu pasión, ¿no? O sea, puedes volver a. Has pasado esa fase. Ya, aunque te hayas quemado, has podido, digamos, reencauzar un poco el camino y hacer algo que te gusta, ¿no? En tu caso, por ejemplo, nutrición, en mi caso con la programación, he buscado otro enfoque y al final estamos haciendo lo que nos gusta, pero ya poniendo unos límites y diciendo, mira, hasta aquí sí, hasta aquí no. O sea, no vamos tampoco a jodernos la vida, por así decirlo. Por intentar que esto funcione mejor, porque al final, normalmente lo que suele pasar es que si lo intentas forzar, no sale. O sea, se nota. De cara a la gente se nota que estás forzando, que estás intentando sacarle, ¿no? Que funcione a la fuerza y de cara internamente pues te está pasando factura porque te estás estresando y también, bueno, pues a lo mejor el nivel del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, también lo notas.
Que como tú dices, es una carrera de fondo. Entonces, yo últimamente, también por la etapa del negocio en la que estoy, me falta la parte de viabilidad económica, ¿vale? Es verdad que, pues eso, en 2, 3 meses es complicado que algo salga adelante y tenga, pues, esa sostenibilidad, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy en un punto, ¿no? Muchas veces cuando empezamos si volvemos al tema de la pasión y tal, es como dedícate a algo que te apasione porque entonces no estarás trabajando, sino que estarás pues pasándotelo bien, ¿no? Mientras trabajas. Y yo tuve al principio, muy principio, hace pues eso, cuando me dediqué a la nutrición, ese mindset, ¿no? De decir, bueno, voy a dedicarme a la nutrición porque así estaré disfrutando de mi trabajo y eso también acabé viendo que no era como lo más saludable, porque al final era así, bueno, si salgo de estudiar, si tal o tal, pero no estoy presente en otros entornos, en mi entorno social, en mi entorno personal y demás, pues al final eso de no quiero que llegue, o sea, no me da miedo que llegue el lunes. Se convierte en no quiero que llegue el viernes tampoco porque voy a estar todo el fin de semana trabajando de lo mío sin permitirme. Entonces, ahora mismo estoy en una fase más en la que quiero que llegue el lunes y quiero que llegue el viernes. Entonces, eso es lo que ahora mismo quiero cuidar porque no estás ni en la fase en la que hay mucha gente de quiero que llegue el viernes porque odio mi trabajo y quiero que llegue el viernes para olvidarme de todo y odio que venga el lunes, ni estoy en la fase que a veces entramos en el emprendimiento de es que no tengo viernes o no tengo domingo de no hacer nada o de pasar con mi familia. No, que llega a un punto en el que me pongo esos límites y disfruto de los fines de semana y del entre semana también. Y ahora pues con ganas de trabajar, de alternar también otro tipo de trabajos, ¿no? Por cuenta ajena, por cuenta propia, porque a pesar de estar emprendiendo, pues en la etapa en la que estoy, pues para generar esos ahorros a corto plazo, ¿no? Y mantenerme a mí y al negocio, pues te toca buscar. Y por ejemplo, ahora en noviembre, pues voy a cubrir una baja de paternidad en un hotel y pues me tocará bajar el ritmo del negocio durante esos 4 meses y dedicarlo igual a otra cosa que sea, pues yo qué sé, crear contenido en unas horas después, también evitando el quemarte y el dedicarte solo a ello, ¿no? Pero darle otro enfoque diferente para al final eso, ¿no? Correr esta carrera de fondo que es el estar a gusto con tu vida, ¿no? Que va un poco más allá del emprendimiento, ¿no? Sino estar a gusto y disfrutar también de las oportunidades que tenemos, ¿no? Como hablábamos antes, de que si creemos que lo podemos conseguir, pues al menos intentarlo, ¿no? Que no se quede
Sí.
en...
Es que al final lo de, claro, es lo que comentaba con Bárbara en la entrevista pasada, que eso de trabaja en algo que te gusta y nunca trabajarás, eso que nos han vendido es una tremenda mierda, una falacia, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, hay una serie de frases y de ideologías que nos mete la sociedad, supongo que un poco para que vayamos por el camino que nos marca. Que no sirven, o sea, no son, bueno, son un desastre. A nivel
Son las
psicológico hay
morales,
muchas cosas que están
las
muy
morales.
mal hechas. Y es como lo de si quieres, puedes. A ver, pues, a lo mejor puedes querer, pero no puedes. Es posible que tengas limitaciones físicas o mentales o no, o no puedes directamente, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, ¿no? De si te gusta tu trabajo, nunca trabajarás. A ver, si estás, como dices tú, 8, 9, 10 horas al día, todos los días haciendo lo mismo, va a llegar un punto que, a ver, es que dices tú, vale, el primer año a lo mejor bien, pero cuando lleves 30, 35 años haciendo lo mismo, va a llegar a un punto que ya eso lo vas a ver más como un trabajo, ¿no? A ver, es muy difícil que no llegue un punto o haya etapas por lo menos que no lo veas como un trabajo y siempre lo veas como una pasión. Eso es como está idealizado, ¿no? Sí que
Es muy
obviamente es mejor
simplista
trabajar de
también.
lo que te gusta que trabajar de otra cosa que no te aporta y te vas, ¿no? Pero sí que un trabajo es trabajo y eso no te lo va a quitar. Sí, dime.
Pero que para mí es que es muy, muy simplista al final son eso, frases que puedes decir en 3 segundos y que va a captar la atención de la gente y que vas a inspirarle, por así decirlo, y es menos atractivo el darle un par de vueltas al asunto, ¿no? Pero para mí, aparte de la pasión, también hay otras cosas a tener en cuenta para que realmente estés contento con lo que haces. Pues eso. Y dentro de esas otras cosas que tienes que tener en cuenta, entra la parte de ponerte límites, de cambiar, de hacer conexiones con otras personas, de también buscarte tu propia identidad además del trabajo, ¿no? Que eso es algo también que trabajo yo ahora, ¿no? El tema del ocio, ¿no? Un poco rebajar un poco las exigencias y pues eso, disfrutar también de que son las 6 de la tarde y a pesar de que tengo un negocio que llevar adelante y que tiene que salir, que estoy tranquilo porque creo que voy hacia el camino adecuado, ¿no? Más lento, más rápido, pero es... Pienso que voy hacia lo correcto, ¿no? Que estoy tranquilo con las decisiones que tomo a nivel de negocio, pero también me puedo permitir terminar a las 6 de la tarde y ponerme a dar un paseo, a entrenar, a jugar a la Play o a hacer un plato que me apetezca hacer, tranquilo, sin estar pensando en que, mierda, son 2 horas que estoy perdiendo, por así decirlo, de dedicarle al trabajo.
Sí,
Entonces,
vivir, básicamente. Si es que,
básicamente,
claro, ese punto en
exactamente.
el que estás
Por eso al
pensando
final
en
puede
estas
ser
2 horas
también
las podría. Sí, perdón.
nada, eso, que por eso al final es más complicado quizá tener este planteamiento en un trabajo que odias, porque al final, pues, pienso que puede ser un factor limitante, ¿no? El hecho de decir, sí, pues igual tú puedes pensar así porque estás delante de un ordenador, pero yo que llego, como decíamos antes, 8 horas de currar en la fábrica o en construcción o tal, y me he dejado el lomo y ahora me encuentro mal y me duele el cuerpo y tal, pues obviamente es más complicado decir, voy a disfrutar de dar un paseo, voy a disfrutar de tal. Pero creo que ayuda, ¿no? También la forma en la que lo ves el trabajo
Sí, tal
que
cual.
haga, da igual que sea por cuenta ajena, motivante o no. Al final es un poco lo que puedes controlar en ese sentido.
Sí, pues nada, voy. Creo que ya nos estamos acercando un poquito a la hora. Entonces, como después tengo también otra entrevista y tengo una sesión y tal, si quieres, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Redes sociales, página web y así la gente puede curiosear un poquito sobre ti.
Pues principalmente me podéis encontrar en emiliochacón.com. Ahí tenéis información sobre mis servicios de asesoramiento en nutrición a familias. Y aunque en redes sociales no estoy, principalmente sí que tengo cuentas en emiliochacón.com/Instagram o barra Twitter. Y me gustaría estar un poco más activo, ahora mismo no lo estoy, pero si queréis seguirme, pues yo encantado. Pero principalmente emiliochacón.com. Ahí es donde vais a encontrar más contenido y más cositas.
Genial, pues muchas gracias, Emilio. Hasta
Nada, a
luego.
ti, Ángel. Que tengas buen día.
Y nada, uniros a la comunidad, hablad un poquito entre vosotros, como comentábamos con el caso de Bárbara, ¿vale? Podéis también pedir ayuda. Ahora se está reactivando la comunidad, entonces veréis que hay menos actividad que antiguamente, pero me acuerdo que el año pasado hubo un punto que nos estábamos ayudando entre nosotros, había gente que tenía proyectos. Y pedí ayuda y hubo un punto que estaba una persona ayudando por la parte legal, dando consejo, yo por la parte de web, otra persona por la parte de copy. Entonces, no os cortéis, pedid ayuda por ahí, que aunque parezca que está un poco parado el tema, seguro que sale alguien, y si no salgo yo, no pasa nada, que os eche un cable, ¿vale? Para hacer un poquito de comunidad y no estar solos emprendiendo, ¿vale? No emprendas solo. Venga, hasta luego.
Claro.